Hola, amor y verdad. Hoy estamos por ya por terminar el libro de Pedro, segunda carta de Pedro. Así que te invito a que vayas a tu Biblia, pauses este video y vayas y leas segunda de Pedro 3, del 1 al 18. Cuando termines, pues aquí te veo de vuelta. Bueno, y el tercer capítulo de Pedro inicia de esta manera y dice: queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Esta carta, como lo vemos, cierra justo como comenzó, con un llamado a recordar y continuar creciendo. La intención de Pedro es que nosotros no olvidemos todo lo que hemos aprendido por medio de Jesús y continuemos buscando. Enseguida dice, sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual. Y el mundo sigue igual que al principio de la creación. Ellos trataban de decir que Dios había olvidado ya su promesa, que Dios no estaba actuando conforme a lo que él había dicho, que Dios no estaba interviniendo en la historia. Y eso pues justificaba su manera de vivir, al creer que no había un juicio, que Jesús no volvería, que no habría ninguna consecuencia, pues tenían la libertad de vivir como quisieran, de vivir bajo sus propios deseos, cumpliendo cualquier cosa, por más descabellada quizás que sonara, podían cumplirlo porque vivían diciendo y enseñando que no habría un regreso, que Jesús no volvería, que ya eso se había olvidado. Pedro hace ver esa rebeldía al decir que ignoran voluntariamente la verdad de que Dios siempre ha estado interviniendo en la historia. Y aquí lo menciona en el siguiente, dice: Dios hizo los cielos por orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Dice el 6, luego usó el agua para destruir al mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Y aquí Pedro está reaccionando tal vez de una manera salvaje a estas acusaciones, a estas falsas doctrinas que se están levantando, diciéndoles: no es cierto, Dios sigue actuando, y es tan claro como que Él creó el agua, creó los cielos y destruyó con el agua. Él habla de la creación, pero también habla del juicio. Y dice, y esto mismo va a volver a suceder, pero ahora será con fuego. Dios sí interviene en el mundo, Dios es soberano. Eso es lo que Él quiere enseñarnos, en la creación y en el juicio, y lo hará una vez más. Eso es lo que quiere dejarnos muy en claro. Recordemos que los falsos maestros trataban de decir que no habría juicio, pero ellos decían que se estaba tardando. Sí, tal vez decían, ok, bueno, va a haber, pero se está tardando. El hecho de que Dios retarde su juicio, que Dios retarde su promesa, no es y no quiere decir que no le importemos. Quiere decir que le importamos demasiado, que nos está dando oportunidad para que todos puedan arrepentirse. Y aquí dice, eso lo dice en el 8, dice: sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como mil años y mil años son como un día. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Y a mí esto me encanta, porque luego, después de oír tanta destrucción, de oír tanta condenación, cosas quizás fuertes en este capítulo, nos damos cuenta que todo lo que está pasando, que todo lo que aquí está aconteciendo es por amor a aquellos que no lo han conocido. Dios ama tanto al mundo que está esperando a que todos se arrepientan, a que todos le conozcan. Hay algo muy claro, y es que Él volverá. Eso no se nos puede olvidar. Su tiempo es muy distinto al nuestro. No es cuando nosotros queramos ni cuando nosotros pensamos. Él lo hará en el momento apropiado y lo hará por amor a la humanidad. Como cristianos, muchas veces hemos escuchado que cuando gente dice, no, es que está habiendo una crisis, lo escuchamos en los 2000, está habiendo, es que ya va a venir, se va a acabar el mundo. Y muchas veces pensamos que es así, que cuando hay crisis, quizás en este momento hay una crisis, hay una pandemia, y no sé si tú los has escuchado y han dicho, ya está por venir, ya va a venir. Pero recordemos que ni tú ni yo sabemos cuándo será el día. Tenemos la tendencia a recurrir a Dios y a decir, voy a acercarme al Señor porque estoy pasando un tiempo difícil, estoy en aprietos, entonces corremos a Él. Y nosotros no debemos de vivir de esa manera. Debemos de vivir sabiendo que Él volverá, es un hecho inminente, Él volverá, y debemos de vivir sabiendo que puede ser hoy, quizás en 100 años, no lo sabemos, pero debemos vivir creyendo y sabiendo que Él volverá pronto. El 11 dice, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día, Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Y esto me encanta. Nosotros no vivimos con miedo pensando en que algo se destruirá y que si a mí me pasa. No, vivimos pensando y apresurando. Dice, vivimos llevando una vida santa y en obediencia a Dios, y esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió. Aquí habla de un fuego de juicio, pero también habla de un fuego de purificación. Un fuego que va a destruir algo, pero que va a hacer algo nuevo. Esta es nuestra esperanza. Cielos nuevos y tierra nueva. Una tierra llena de justicia. Y el propósito de esto no es estar calculando cuándo va a ser. A veces vivimos la vida, es que ya viene, y dijeron, una persona se levantó y dijo que va a ser en tal año. Cuando yo era pequeña, recuerdo a la gente corriendo por agua y todo, porque en el 2000 iba a pasar, y no fue verdad. Entonces, esta advertencia es para que podamos vivir las cosas en nuestras circunstancias presentes de acuerdo a lo que Dios dice. Y dice el 14, por lo cual, queridos amigos, mientras que esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica que es pura e intachable a los ojos de Dios. Recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. La gente puede ser salva por tu testimonio y por mi testimonio, viviendo una vida pura e intachable, una vida pacífica. Lo que tú y yo reflejamos puede ayudar a que la gente pueda conocer a Cristo, y esto se apresura, así como le decía arriba. Y termina diciendo en el 17, queridos amigos, ustedes ya saben todas estas cosas, así que manténganse en guardia. Tú y yo hoy ya lo sabemos. La instrucción es, manténganse en guardia. Entonces, no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una vez más, Pedro vuelve a decir lo mismo. ¿Qué tienen que hacer? Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si tú y yo sabemos quién es Él, qué es lo que dijo, qué es lo que prometió, no seremos movidos. Si tú y yo lo sabemos, podremos continuar en esa base firme y podremos dar ejemplo a la gente que está alrededor de nosotros. Podremos ser ese testimonio vivo de quién es Cristo y que ellos puedan conocerlo. Y ahora sí, apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Me dio mucho gusto haber podido estar en este tiempo contigo. Espero que esto haya sido de mucha bendición para ti. Nos vemos la próxima.